En el pasaje que el pastor Eduardo predicó esta mañana, Lucas nos narra que la noche en que nació nuestro Señor, una huestes de ángeles apareció repentinamente en los cielos a un grupo de pastores en el campo alabando a Dios por el nacimiento del Salvador con estas palabras: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Algo había sucedido en una insignificante aldea de Belén que habría de traer gloria a Dios en los cielos y habría de hacer posible que los hombres disfrutaran de su paz y de su buena voluntad. He ahí dos elementos que encontraremos en las Escrituras, uno al lado del otro, en todas las cosas que Dios hace conforme a sus decretos soberanos, pero que fueron manifestadas en una forma especial en el nacimiento de nuestro Señor: la gloria de Dios y el bien de su pueblo. ¿Para qué vino Cristo al mundo? Primariamente para la gloria de Dios, para que el nombre de Dios pueda ser conocido y exaltado en este mundo pecador. Pero Cristo vino también para hacer partícipes a los hombres de la paz y de la buena voluntad de Dios. No se trata de una cosa o la otra, sino de una cosa en la otra. La gloria de Dios y la misericordia de Dios para con los hombres son los dos asuntos que deben venir primariamente a nosotros cuando pensamos en el nacimiento de Cristo. Pero son también los dos asuntos que deben venir a nuestras mentes cuando pensamos en la misión y razón de ser de la Iglesia. ¿Para qué existe la Iglesia? ¿Cuál es la misión que a la Iglesia se le ha encomendado? Una muy similar a la misión que Cristo cumplió al encarnarse. En su oración intercesora, en Juan capítulo 17, en el versículo 18, orando al Padre por sus discípulos, Cristo dice: Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y no que nosotros tenemos la responsabilidad de llevar a cabo la misma labor que Cristo llevó a cabo por medio de su nacimiento, de su muerte, de su resurrección, porque tal cosa sería imposible. Pero es obvio, hermanos y amigos, que existe una estrecha relación entre la misión de Cristo y la misión de la Iglesia. En Juan capítulo 20, versículo 21, el Señor se presenta delante de sus discípulos después de haber resucitado y les dice: Paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Nuestro hermano sufre de epilepsia. Probablemente fue un ataque. Los médicos estarán allí con él en estos momentos. Vuelvo a retomar, hermanos, el tema. Existe una conexión entre la razón por la que Cristo fue enviado al mundo y la razón por la que Cristo envía a los suyos al mundo. Es por eso que Lucas inicia el libro de los Hechos dándonos la idea de que los eventos que serán relatados allí no son más que una continuación de la obra de Cristo en la tierra. Dice Lucas en Hechos capítulo 1, versículo 1, en esa dedicatoria que hace a ese misterioso personaje llamado Teófilo: En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba en los cielos. La implicación es que Jesús comenzó a hacer y a enseñar una serie de cosas que ahora sus discípulos debían continuar haciendo y enseñando. Hay una relación entre la misión de Cristo y la misión de la Iglesia, y en el centro de ambas debemos colocar, en ese mismo orden, la gloria de Dios y el bien de los hombres. Y eso es precisamente lo que yo quisiera considerar con ustedes en esta tarde, en el marco de la celebración de la Navidad. Hay tres cosas que yo quisiera considerar acerca de este tema. Veremos en primer lugar que la prioridad número uno de Dios en todo cuanto Él hace es su propia gloria. En segundo lugar, veremos que el interés de Dios por su gloria es perfectamente compatible con su amor y con su misericordia mostrado hacia los hombres. Y finalmente veremos que el interés nuestro como iglesia por promover la gloria de Dios ha de ser el combustible que nos mueva a hacer todas las cosas que hacemos por el bien de los hombres. He ahí mis tres puntos en esta tarde. Veamos entonces, en primer lugar, la gloria de Dios es la prioridad número uno de Dios en todo lo que Él hace. Mi primer punto en esta noche, hermanos, es que la gloria de Dios es la prioridad número uno de Dios en todo lo que Él hace. Mis hermanos, la razón principal por la que nosotros como iglesia no debemos tener otra prioridad que la de buscar la gloria de Dios en todo lo que hacemos, es porque Dios mismo no tiene otra prioridad en todo cuanto Él hace. Para lograr qué cosa es que Dios hace todo lo que Él hace, primariamente para la gloria de su nombre. El Dios que se nos revela en las Escrituras es un Dios lleno de gloria y es un Dios que demanda ser glorificado. Dice en Isaías capítulo 42, versículo 8, yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria. Dios no le da su gloria a nadie. Y haciéndose eco de esa realidad, en el Salmo 115, versículo 1, dice el salmista, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Y hermanos, es que no puede ser de otra manera. Porque de Él, como dice Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 36, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Conclusión, que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Por cuanto todas las cosas proceden de Dios como su fuente original, por cuanto todas fueron creadas únicamente por medio de Dios y para Dios, entonces todas las cosas deben funcionar conforme al fin primordial para el cual fueron creadas. Hermanos, debemos ser categóricos al decir esto. La prioridad número uno de Dios no es llenar las necesidades del hombre. La prioridad número uno de Dios es su propia gloria. Y aún las necesidades más profundas del hombre son secundarias cuando las colocamos al lado de esta prioridad, incluyendo la salvación de los pecadores. Incluyendo la salvación de los pecadores. Sí, nosotros queremos que los pecadores sean salvos. Y lo queremos por el bien de los pecadores. Pero mis queridos hermanos, por encima de todo esto debemos desearlo por la gloria de Dios. Esa debe ser nuestra pasión porque es la pasión de Dios. En el corazón de Dios nada rivaliza con su propia gloria. Yo sé que esto que voy a decir ahora puede que suene muy extraño en la mente de muchos, incluyendo algunos creyentes. Pero mis amados hermanos, nuestro Dios no es un idólatra. Nuestro Dios no es un idólatra. Él se ama a sí mismo con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Como alguien ha dicho muy acertadamente, el corazón más apasionado hacia Dios de todo el universo es el corazón de Dios mismo. Nadie tiene más pasión por la gloria de Dios que Dios mismo. Y esta no es una mera especulación filosófica, hermanos. Esta es una verdad revelada por Dios mismo en las Escrituras que, de ser comprendida apropiadamente, tendrá repercusiones muy profundas en nuestras vidas como creyentes individuales y en nosotros como iglesia. La meta de todo cuanto hacemos como iglesia debe ser la gloria de Dios, porque esa es la meta de Dios en todo lo que Él hace. Para eso envió a su Hijo. Para eso envía a su iglesia en el mundo, para la gloria de su nombre. En otras palabras, para que Él pueda ser conocido en todos aquellos atributos que le hacen ser glorioso, que le hacen ser digno de todo honor, de todo servicio, de toda adoración reverente. Vayamos por un momento a Isaías capítulo 48. Isaías capítulo 48. versículos 9 al 11. Isaías capítulo 48, versículos 9 al 11. Dice así la palabra de Dios: por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré, para no destruirte. He aquí que te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Y hermanos, me llama la atención que Dios no pide excusas por hablar así. Si te salvo, dice Dios, lo voy a hacer primariamente por amor a mí mismo. Lo voy a hacer primariamente por mi honor. El hombre natural, y sobre todo el hombre natural de este siglo, sobre todo el hombre natural de esta generación, escucha estas cosas con un fuerte sentimiento de rechazo. Es más, se siente ofendido al escuchar que nosotros hablamos de Dios en esos términos. ¿Pero qué clase de Dios es ese? Y mi respuesta es: la única clase de Dios que tiene derecho a ser llamado Dios con D mayúscula, la única clase de Dios que tiene derecho a ser llamado Dios con D mayúscula. Si Dios colocara alguna otra cosa como prioridad en su propia lista de prioridades, Él estaría cometiendo una injusticia y no estaría actuando conforme a la verdad. Es precisamente por el hecho de que Dios sea un Dios de verdad y un Dios de justicia lo que lo mueve a Él a amarse a sí mismo y a deleitarse a sí mismo, como Él no puede hacerlo con ninguna cosa creada. Mis amados hermanos, amigos que están aquí en esta tarde, no sería apropiado de Dios gloriarse en ninguna otra cosa fuera de sí mismo. No sería apropiado. Porque solo Él posee aquellos atributos que lo hacen ser un ser muy glorioso, más allá de lo que nuestros labios pueden expresar y nuestra mente concebir. Y saben que Él lo sabe. Él lo sabe. Es por eso que la idolatría es una insensatez y la mayor de las blasfemias. Cuando un hombre se hace un ídolo y le adora, él está comparando al incomparable. Está implicando que de alguna manera esa figura que él ha hecho, o esa figura que él ha comprado, que ha adquirido, esa figura de alguna manera puede reflejar la verdadera naturaleza y el verdadero carácter de Dios, cuando lo cierto es que ninguna cosa puede compararse con el Creador. Dios mismo dice a través del profeta Isaías: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Y la respuesta obvia es: no traten de compararme absolutamente con nada. No traten de compararme. Isaías capítulo 44. Isaías capítulo 44, versículo 9. Escuchen este pasaje. Es un texto largo, pero escuchen el proceso de argumentación del profeta Isaías. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Hermano, qué cosa más increíble. Esta gente adoran dioses creados por hombres. Qué bueno que nosotros adoramos al Dios que hizo a los hombres. Como me decía una vez el pastor Castillo, que estaba hablando con uno de estos místicos, que le decía: mira, ya yo he llegado tan lejos en mi religión que ya yo puedo hablar con los árboles. Y Angelito le dijo al pastor Castillo: ya yo puedo hablar con aquel que hizo los árboles. Sigue diciendo el profeta: he aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia, de él se sirve luego el hombre para quemar y tomar de ellos para calentarse, enciende también el horno y cuece panes, hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él, parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado, se sacia, después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego, o sea, él vio que el material del que está hecho su dios se quema en la llama. Y luego hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. En otras palabras, son ignorantes voluntarios. Ellos no ven, ni quieren ver, ni entienden, ni quieren entender. No discurre para consigo mismo. No tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas comí pan, hacé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? No, dice Isaías, él no piensa así. De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma, ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Hermanos, ¿saben cuál es el problema del hombre que tiene un mentiroso adentro? El problema del hombre es que tiene un mentiroso por medio del cual genera mentira tras mentira tras mentira para no postrarse delante del único Dios vivo y verdadero. Ese proceso de argumentación de Isaías es tan obvio que no parece necesitar ninguna explicación adicional. Y sin embargo, ¿saben qué? El hombre es un idólatra incurable. El hombre es un idólatra empedernido. Y no estoy hablando únicamente de aquel que se hace un ídolo de talla. No. Estoy hablando también de aquel que pone su confianza en sí mismo. Es un idólatra porque está confiando en una criatura, a pesar de que él sabe que su capacidad y su entendimiento es limitado. Él sabe que apenas llegó ayer a este mundo y se irá antes de que concluya la historia. Pero se hace a sí mismo un Dios. ¿Y saben cuál es el problema en el fondo? El que revela Isaías en el versículo 18. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Yo no quiero ver, yo no quiero entender. ¿Saben por qué? Porque la consecuencia de reconocer al Dios vivo y verdadero es demasiado duro para el hombre pecador. Las consecuencias de tener que reconocer que hay un Dios en los cielos, la consecuencia de tener que reconocer que ese Dios es creador de todas las cosas y que Él merece toda la gloria, es demasiado duro para el pecador. Un Dios que demanda ser colocado en el puesto número uno de nuestra lista de prioridades. Un Dios que demanda ser servido, amado y alabado con todo el corazón, con toda el alma, con toda nuestra mente. No, eso es sencillamente insufrible para el hombre en su pecado. Es preferible inventarse un ídolo a su imagen y semejanza que postrarse ante ese Dios que nosotros no podemos controlar a nuestro antojo. Pero ese es precisamente el más grande pecado y la más grande insensatez que un hombre puede cometer. El más grande pecado en la Biblia no es el homicidio. El más grande pecado en la Biblia no es el adulterio, no es la homosexualidad, no es el robo. El más grande pecado en la Biblia es el de renunciar voluntariamente a cumplir el propósito de nuestra existencia, vivir para la gloria de Dios. Por eso es que Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 18, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Yo no sé ni quiero saber, Pues habiendo conocido a Dios, porque conocieron a Dios, en el fondo de su corazón saben que Dios está allí. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Y qué pasó? Que su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. He ahí el problema. La gloria de Dios es el problema. No, yo quiero mi propia gloria. Yo no quiero la gloria de Dios. Yo no quiero a ese Dios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Por eso es que en Romanos capítulo 3, versículo 23, dice que todos pecaron y se quedaron cortos de alcanzar la gloria de Dios. ¿Qué significa ese texto? Que ningún hombre puede alcanzar en sus propias fuerzas el propósito para el cual fue creado, hacerlo todo para la gloria de Dios. Ese es el más grande pecado. Ahora bien, todo esto que hemos dicho acerca de la pasión de Dios por su propia gloria puede presentar en la mente de muchos la imagen blasfema de un Dios egoísta. ¿Cómo puede ser que ese Dios, que siente tal pasión por su propia gloria, sea al mismo tiempo bueno y misericordioso? Como hemos visto ya, no sería apropiado para Dios buscar ninguna otra cosa por encima de su gloria. Porque en su conocimiento perfecto, Él sabe que no hay nada en el universo que esté por encima de su gloria. Él lo sabe. Pero ¿cómo encaja todo eso con el amor y la misericordia de Dios? Eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. El interés de Dios por su gloria es perfectamente compatible con su amor y su misericordia. Y para probar esta proposición, voy a valerme de dos líneas de argumentación. En primer lugar, solo dedicándose activamente a buscar la gloria de Dios, el hombre puede ser en verdad bienaventurado. Solo procurando activamente buscar la gloria de Dios, el hombre puede ser en verdad bienaventurado. Cuando Dios llama al hombre a vivir para su gloria, no solo sabe que eso es lo justo y apropiado porque no hay nada más glorioso que Él, sino que Él sabe también que nuestra felicidad depende de que nosotros vivamos para su gloria. Nuestra felicidad depende de que nosotros vivamos para su gloria. En otras palabras, el que Dios nos ordene amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, no solo muestra la justicia de Dios, sino también muestra su bondad y su sabiduría. Dios sabe que Él es la fuente de todo bien. Dios sabe que no existe una bienaventuranza mayor que amarle a Él, servirle a Él, conocerle a Él, vivir para Él. Y en su bondad, le ordena al hombre lo que es para su bien. Salmos, capítulo 33. Libro de los Salmos, capítulo 33. Vamos a ver rápidamente varios salmos de las Escrituras. Salmo 33, versículo 12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Hermanos, es bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Salmos capítulo 40, versículo 4. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. He aquí dos opciones: o pones tu confianza en el Señor o sigues detrás de algunos que se desvían tras la mentira. ¿Cuál es tu Dios, mi amigo? ¿Cuál es tu Dios? ¿Es el Dios de los cielos que se revela en la Biblia? ¿O tú eres de aquellos que van detrás de los expertos, que se desvían tras la mentira? ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu guía? ¿Quién es tu líder, mi amigo? Salmo 65. Versículo 4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. No sé cuántas veces me ha pasado que viniendo a la iglesia un domingo, me encuentro con personas en la calle que evidentemente por la forma en que están vestidas, ya sea que tienen ropa de hacer ejercicio, van para otro lado. ¡Qué pena me dan! ¡Qué pena tan grande! Ellos no se pueden saciar del bien de esta casa, ni de cualquier otra que sea casa de Dios. Ellos no se sacian de ese bien. ¿Saben por qué? Porque sus oídos están cerrados para ese bien. Su corazón está cerrado para ese bien. Ellos no pueden saciarse del bien. Salmo 84, versículos 4 y 5, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Versículo 10, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en la morada de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. Sí, es perfectamente compatible que Dios nos pida que le amemos, que le sirvamos, que le adoremos con todo el corazón, porque Dios sabe que Él es la fuente de todo bien. Dios sabe que lo que tú y yo necesitamos, mi amigo, es acercarnos a ese Dios y tenerle a Él por Padre. Dios sabe cuán grande es la tiranía de tener al diablo como Padre. Dios lo sabe. Dios sabe que no hay peor tiranía que la del hombre que vive para sí mismo. El hombre que vive por sus deseos se encuentra a merced de un tirano insaciable y cruel que demanda continuamente ser obedecido y cuyas demandas aumentan mientras más se le obedece. Mientras más se le obedece, en la misma medida en que el pecador da riendas sueltas a sus pasiones, en esa misma medida debilita su voluntad. Por eso es que Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 6, cuando habla de los pecadores, dice que son débiles. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. El pecado debilita la voluntad. El pecado se vuelve cada vez más tirano mientras más se le obedece. Pero ¿qué hace Cristo, nuestro Salvador? Cristo restaura la voluntad del pecador para que pueda poner resistencia al dominio del pecado. Hasta que eso no ocurre, el pecador es dominado completamente por su propia maldad y por el engaño de su corazón. Completamente dominado por su propia maldad y por el engaño de su corazón. Leyendo Jeremías en estos días en mi devocional personal, me ha llamado la atención todas las veces que Jeremías habla del engaño del pecado. Dice en Jeremías capítulo 16, versículo 13, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. O somos guiados por Dios, dice Jeremías, o somos guiados por nosotros mismos, que no solo somos limitados, sino que también tenemos un corazón engañoso y perverso. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? El texto hebreo dice, desesperadamente enfermo es el corazón. El pecador está prejuiciado. Y en su prejuicio, él se convence a sí mismo para seguir cada vez más engañado. Camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Así que, hermanos, es justo y es racional que vivamos para la gloria de Dios. No solo porque Dios merece tal cosa, no solo porque nosotros fuimos creados para su gloria, sino también porque de ninguna manera podemos vivir una vida plena de otro modo. Así que no existe tal dicotomía entre la pasión de Dios por su gloria y su interés por nuestro bienestar. No, no hay tal dicotomía. Más bien Dios nos manda vivir para su gloria porque Él está interesado en nuestro bienestar. Vamos a Jeremías, capítulo 2. Jeremías, capítulo 2. Escuchen estas palabras de la boca de Dios. Jeremías, capítulo 2, versículo 12. Y es evidente, hermanos, que aquí hay pasión. Hay pasión. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Dice Dios, espántense. Qué terrible el mal que cometió mi pueblo. Me ha dejado a mí, que soy una fuente de agua viva, a mí, que soy una fuente de bendición, a mí, que soy el Dios todopoderoso, el Dios perfecto en sabiduría, el Dios perfecto en bondad, me han dejado a mí, fuente de agua viva, y se han cavado una cisterna que ni siquiera puede retener agua. Eso sumerge al hombre en un camino engañoso, que lo aleja cada vez más de Dios, más de Dios. Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9, versículos 5 y 6. Escuchen estas palabras. Se parece mucho a lo que Pablo dice en el Nuevo Testamento, cuando dice en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Los hombres en su altivez levantan argumentos mentirosos contra el conocimiento de Dios. Noten lo que dice Jeremías, Jeremías capítulo 9, versículo 5. Cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira. Se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño y por muy engañosos no quisieron conocerme. ¿Cuál es el problema? Han entrado en un camino de engaño. La verdad puede defenderse con otra verdad. El problema de la mentira es que cuando usted miente, para poder sostener esa mentira tiene que hacer otra y otra y otra y otra. Cuando el pecador desecha a Dios, desecha al Dios de verdad y decide transitar por un camino de engaño y de mentira, ya no puede salir de ahí, porque esa mentira lo llevará a otra mentira y a otra mentira y a otra mentira. Por muy engañosos, no quisieron conocerme, dice Dios. Ese es el veredicto de Dios, no es mi veredicto. Dios es la fuente de todo bien. Dios es la fuente de toda verdad. No hay dicotomía entre la pasión de Dios por su gloria y su deseo por nuestro bienestar, porque es que Él sabe que nuestro bienestar depende de estar cerca de Él. Pero no solamente eso. No hay tal dicotomía entre la pasión de Dios por su gloria y su interés por nuestro bienestar, porque Dios es mayormente glorificado en nosotros cuando nosotros estamos más satisfechos en Él. Voy a repetir eso de nuevo. Dios es más glorificado en nosotros mientras más nosotros estemos satisfechos en Él. El que Dios persiga su propia gloria no riñe con nuestra felicidad y nuestro gozo, de ninguna manera, por cuanto es precisamente en nuestra felicidad, en nuestro gozo, en nuestro deleite en Él, que Dios es mayormente glorificado. No hay tal dicotomía. En otras palabras, mientras más satisfechos estamos en Dios, más evidente es su gloria, más evidente es su majestad. Cuando esta persona le preguntaba hoy al pastor García, ¿cómo es posible que tú, acabando de perderlo todo, puedes tener la tranquilidad que tienes? Es porque él perdió todo lo que puede perderse. Pero él sabía en su corazón que no había perdido lo más importante y que un creyente nunca puede perder, que es tener a Dios por Padre y a Jesucristo como su Salvador. No se trata de una cosa o la otra, o la gloria de Dios o nuestro bienestar. No, mis amados hermanos, es la gloria de Dios en nuestro bienestar. Como dice el salmista en el Salmo 16, versículo 11, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Es increíble. Una de las cosas que más molesta al pecador es el hecho de que Dios lo sabe todo. Óyeme, qué fuerte es vivir con un Dios que lo sabe todo. Con un Dios que está constantemente mirándome. Con un Dios que está constantemente a mi lado. Pero eso es una persecución. ¿Y quién puede vivir así? La percepción del creyente es completamente diferente. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por tanto, se gozó mi corazón y se alegró mi alma. Esa era la razón de su alegría. Esa es en cierto modo la tesis de Pablo en Efesios capítulo 1. Vayamos por un momento a Efesios capítulo 1. Tres veces declara Pablo en ese texto que todo cuanto Dios hace, lo hace para alabanza de su gloria. Noten el versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Versículo 14, hablando del Espíritu Santo, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Pero ahora noten el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué dice Pablo? Que nosotros fuimos elegidos, predestinados, redimidos, sellados con el Espíritu. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Ahora, hermanos, ¿quién recibe el beneficio de haber sido elegido, predestinado, redimido, sellado? Nosotros recibimos el beneficio. Dios se glorifica al dispensar sus dones de gracia y nosotros nos beneficiamos. Su pasión por su gloria no entra en conflicto con nuestro bienestar. Mientras más satisfechos estemos en Dios, más evidentemente será Él glorificado. El profeta Isaías resume todo esto en las siguientes palabras: por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Dios será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Dios recibe la gloria, nosotros recibimos el beneficio. Así que la pasión de Dios por su propia gloria no lo convierte en un Dios egoísta, no lo convierte en un Dios inmisericorde. La pasión de Dios por su gloria es la base que sustenta su amor y su interés por nosotros. ¿Qué hemos visto entonces? Que la gloria de Dios es la prioridad número uno de Dios. En segundo lugar, que el interés de Dios por su gloria es perfectamente compatible con su amor y su misericordia. Veamos ahora, en tercer y último lugar, que nuestro interés por la gloria de Dios ha de ser el combustible que nos mueva en todas las cosas que hacemos por el bien de los hombres. Lo que quiero decir con esto es que todas las cosas que nosotros hacemos como iglesia y que traen como resultados beneficios espirituales y materiales, tanto para creyentes como para incrédulos, debe tener como motivación primaria el que Dios sea conocido y exaltado. Como motivación primaria. Esa no ha de ser nuestra única motivación. No, hermano, nosotros debemos ser sensibles a las necesidades humanas. Nosotros debemos tratar de aliviar por todos los medios que tengamos a nuestro alcance la necesidad humana. Pero, mis hermanos, el móvil primordial ha de ser que Dios sea conocido y exaltado. Hablando acerca de la iglesia, dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso no solo estará de acuerdo con el carácter de Dios y con nuestra razón de ser en el mundo, sino que sería mostrar verdadera sensibilidad humana. Hermanos, cuando nosotros hacemos las cosas por el bien de los hombres, movidos primariamente por el hecho de que Dios sea conocido y exaltado, nosotros estamos haciendo más sensibles. ¿Saben por qué? Porque la mayor necesidad que tiene el hombre es conocer y exaltar a Dios. Esa es la mayor necesidad. Por eso es que cuando el Señor Jesucristo declara a sus discípulos que ellos son la sal de la tierra, la luz del mundo, también declara en Mateo capítulo 5, versículo 16, que el móvil por el que deberían funcionar como sal y luz es la gloria de Dios. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sí, ustedes deben ser sal y luz, pero ¿para qué? Para que viendo vuestras buenas obras, ellos glorifiquen a vuestro Padre. Hermanos, una y otra vez, la Biblia regresa sobre el mismo punto: háganlo todo para la gloria de Dios. Hermanos, ¿saben por qué nosotros debemos desear con todo nuestro corazón, con todas las fuerzas de nuestro ser, que los perdidos sean salvos? ¿Saben por qué, mis hermanos, nosotros debemos sufrir dolor en nuestro corazón cuando veamos a los perdidos? Porque ellos no pueden glorificar a Dios. La razón primordial de nuestro sufrimiento es que ellos no pueden funcionar como Dios los creó. Ellos no pueden darle a Dios la gloria. Debemos desear que los perdidos sean salvos, porque sólo así podrán glorificar a Dios en una forma beneficiosa para ellos. Porque a final de cuentas todo el mundo glorificará a Dios. Todo el mundo. O lo glorificará en la salvación, o glorificará su justicia en la condenación. Pero toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Dios se glorificará en todo lo que Él ha hecho. Eso tenlo por seguro. ¿Saben, hermanos, por qué nosotros como iglesia debemos poner todo empeño en que los creyentes sean edificados, en que entiendan mejor las Escrituras, en que sean edificados en su fe? Porque así van a poder glorificar más a Dios. He ahí el propósito primordial de todos nuestros esfuerzos como iglesia: que los pecadores sean salvos para que ellos puedan ver la gloria de Dios, para que ellos puedan vivir para la gloria de Dios, que los creyentes sean edificados para que puedan vivir en consonancia con esa perspectiva de la vida. Es esa visión la que ha llevado a muchos hombres a sacrificarlo todo para irse al campo misionero. Es esa visión. ¿Recuerdan ustedes cuando, en aquella escena de Mateo 19, cuando Cristo habla con el joven rico, que le dice: déjalo todo, véndelo a los pobres, y regálalo a los pobres y ven, sígueme? El joven rico se va porque tenía muchas posesiones, y Pedro le pregunta al Señor: ¿y nosotros, que lo hemos dejado todo? Y Cristo le responde en Mateo capítulo 19, versículo 29, no hay un hombre que haya dejado padre, madre, hijo, hija, por causa de mí, que no reciba 100 veces más en esta vida y la vida eterna en la venidera. Pero el punto al que yo deseo llamar vuestra atención aquí es esa frase: por mi nombre. ¿Por qué deben los misioneros dejar padre, madre, hijo, hija? Por el nombre de Cristo. O para ponerlo en un lenguaje más práctico, por causa de la reputación de Cristo. Los misioneros deben salir al mundo para dar a conocer a Cristo en aquellos lugares donde Cristo no es conocido. ¿Saben por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que los hombres podrán ser salvos y librados de la esclavitud del pecado, para que puedan santificar el nombre de Dios y someterse a su gobierno. Por eso no hay otro nombre. Esa era la perspectiva que Pablo tenía de su propio ministerio. Por eso, cuando Pablo decidió ir a Jerusalén y los hermanos le advertían a Pablo que enfrentaría muchas dificultades, y aún Ágabo vino, profeta de Dios, y le dijo: el varón de quien es este cinto será encarcelado. Y los amigos le decían: Pablo, no vayas a Jerusalén. Pero ¿qué responde este hombre de Dios? ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado,
más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. La gloria del nombre de Jesús, la reputación de Jesús, era más importante para Pablo que su propia vida. Esa es la visión, hermanos. Esa es la perspectiva. Y no piensen que esa perspectiva era exclusiva de Pablo. No, mis hermanos, esa era la perspectiva que la iglesia tenía en aquellos días. Tercera carta de Juan. Versículos 6 y 7. Hablando de esos hombres que habían salido a predicar la palabra de Dios, dice en el versículo 6 de tercera de Juan, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. He ahí el móvil del esfuerzo evangelístico de estos hermanos. Salieron por amor del nombre de Cristo. Y yo me pregunto, hermanos, ¿es que acaso no tenían compasión por las almas perdidas? ¿Es que estas personas no se preocupaban por el hecho de que estos individuos, estos pecadores a quienes ellos iban a predicar el Evangelio, iban camino a una condenación? ¿No sentían dolor por la condenación eterna de los pecadores impenitentes? Por supuesto que sí. Pablo llegó a decir en una ocasión que él desearía llegar a ser anatema y separado de Cristo, si eso traería como consecuencia la salvación de sus hermanos de raza. Pero hermanos, la base que sustentaba ese amor era el honor de Dios, era la gloria de Dios. Nosotros estamos embarcados en estos días en un proyecto de comenzar una emisora. Digo comenzar porque aunque todo está montado allá arriba, no hemos comenzado. Líbrenos Dios, hermanos, líbrenos Dios de hacer uso de ese instrumento que Él nos ha provisto para dar a conocer el nombre de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo o para dar a conocer el nombre de alguno de sus predicadores. Líbrenos Dios, hermanos. No debemos usar ese instrumento que Dios nos dio para dar a conocer en los cuatro rincones de esta isla el nombre glorioso de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, sin el cual nadie será salvo. No es por el honor de Cristo, es por la reputación de Cristo, es por la gloria de Jesucristo. Hermanos, ¿qué aprendemos de todo esto? ¿Cuáles aplicaciones prácticas podemos extraer de estas enseñanzas? En primer lugar, que todo aquel que de veras ama la gloria de Dios, todo aquel que de veras ama la gloria de Dios, se involucrará en la medida de sus posibilidades en la proclamación y expansión del Evangelio a los perdidos. El que ama la gloria de Dios desea que Dios sea más ampliamente conocido, más ampliamente exaltado, más ampliamente glorificado en el mundo. Queridos hermanos, en la misma medida en que los creyentes contemplan y admiran la gloria de Dios, en esa misma medida son impulsados a procurar la salvación de los pecadores. En esa misma medida, cuando nosotros vemos a los hombres en sus pecados, no solo debemos sentir pena y compasión al ver hombres y mujeres desperdiciando sus vidas, desperdiciando literalmente una vida, hermanos, desperdiciando una vida y dirigiéndose con toda probabilidad, sin ninguna opción de que haya otra salida, a una condenación eterna si no se arrepienten. No solamente debemos ser movidos a compasión al ver una tragedia de esa magnitud, sino que debemos desear la salvación de esos pecadores con todo nuestro corazón, porque nosotros queremos, anhelamos, procuramos que Dios sea glorificado en esas vidas vacías y sin sentido. Ese es el móvil principal, que Dios sea glorificado en esas vidas vacías. Es una anomalía que la criatura no glorifique a su Creador. Eso es anormal. Eso es una anomalía que nosotros debemos anhelar fervientemente que sea corregida. Hermanos, eso debe consumirnos. Eso debe consumirnos.
He estado oyendo mucho en estos días el auge que está teniendo las drogas en este país. Es increíble. Increíble, hermanos. Este país ya no es un puente simplemente. El consumo de drogas aquí ha aumentado muchísimo en las últimas décadas. Sobre todo en la última década. Pero saben, hermanos, que cuando yo escucho de estos casos, de personas que se meten por ese camino, y yo sé el daño que eso causa en las neuronas cerebrales, sí me da mucha tristeza, porque yo sé que van a desgraciar su vida. Pero ¿saben lo que más tristeza me da? Que esa mente, eso tan increíble que Dios creó, esa mente que fue creada para entender la verdad de Dios, esa mente que fue creada para conocer al Todopoderoso, al Creador del Universo, a nuestro bendito Señor de señores y Rey de reyes, va a ser quemada por las drogas. Y muchas veces cuando ya vienen al conocimiento de Cristo, el daño ya está ahí. Ya hay un daño hecho. Las neuronas no se regeneran. Esas neuronas se quemaron, se frieron. Y yo estoy seguro que el diablo está detrás de eso. Porque el diablo quiere entontecer al hombre. Y mientras más tonto lo hace, mejor. Quemándole sus neuronas. Para que no puedan entender. Qué pena, hermanos. Un hombre creado a la imagen de Dios, para la gloria de Dios, que desperdice su vida de esa manera. Eso, hermanos, debe traspasar nuestros corazones. Y si eso no traspasa nuestros corazones, nosotros debemos suplicarle a Dios de rodillas que nos dé sensibilidad. Sino todos se involucrarán en la expansión del Evangelio del mismo modo. Cada cual lo hará conforme a sus dones, conforme a sus posibilidades. Pero mis hermanos, todo aquello que tiene que ver con la expansión del reino de Dios en el mundo debe ser de sumo interés para aquellos que aman la gloria de Dios. Y si ellos no van al campo misionero, porque saben que Dios no lo ha llamado para eso, entonces orarán por los que van. Y orarán como si fuera un asunto de vida o muerte. Y si pueden contribuir con sus bienes a la expansión del reino, contribuirán con sus bienes a la expansión del reino. Pero no quiero dejar una nota aquí en el aire. Hermanos, aún se preguntarán si Dios no los estará apartando para servirle a tiempo completo. Hermanos, nosotros soñamos con ver hombres que se levantan de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo con la convicción, con la perspectiva de servir al Dios del cielo en el campo misionero. Y nosotros no tenemos la perspectiva de que un hombre piadoso o tiene que ser pastor o tiene que ser misionero. No tenemos esa perspectiva. Dios quiere hombres piadosos que sean médicos, que sean arquitectos, que sean choferes de carro público, que sean herreros. Dios quiere hombres piadosos en todas las cosas. No, esa no es nuestra perspectiva. Pero sí debemos tener la perspectiva de que es una honra, es un privilegio que Dios le da a un hombre de llamarlo al campo misionero. Por eso fue que Guillermo Carey le dijo a su hijo un buen consejo. Cuando estaba considerando qué hacer y se estaba barajando su nombre para ser embajador de Inglaterra, le dijo: hijo mío, si el Dios del cielo te está llamando a ser uno de sus embajadores, no te rebajes a ser un embajador del Rey de Inglaterra. No te rebajes de esa manera, hijo mío. Es un privilegio servir al Señor. Y quiera Dios
que más y más personas aquí se pregunten, ¿me estará llamando Dios al campo misionero? ¿Me estará llamando Dios a dar mi vida en lugares donde el nombre de Jesucristo tiene que ser conocido? Pero en segundo lugar, aprendemos también que una de las necesidades más profundas de la iglesia cristiana de nuestra generación es presentar aún ante los mismos creyentes y ante el mundo la imagen de un Dios lleno de gloria y de majestad. Mis hermanos, yo tengo la plena convicción de que una de las más grandes debilidades de la iglesia de esta generación es la débil imagen que tienen de Dios. El Dios que se adora en muchas iglesias es un Dios utilitario. ¿Saben lo que es un Dios utilitario? Es un Dios que está allá arriba como el dependiente de una tienda. ¿A ti te interesa conocer el carácter y la forma de pensar de los dependientes que te atienden en una tienda? ¿Te interesa? ¿O te interesan que te sirvan eficazmente? Bueno, pues así están muchos que se dicen ser creyentes con respecto a Dios. A ellos no les importa cómo es Dios. Lo que quieren es que ese Dios utilitario les supla sus necesidades. Hermanos, ¿cuánto necesita nuestra generación recobrar aquella visión que tenían nuestros padres de la gloria de Dios? Esa visión que tuvo Isaías en el templo. Que cuando vio esos serafines alabando a Dios y diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Cuando este hombre vio este templo, esta mole que Salomón había construido, temblando desde sus cimientos, ¿saben cuál fue su respuesta? Heme aquí, Señor, envíame a mí. La visión de la gloria de Dios lo motivó a querer dar a conocer esa gloria. ¿Saben una cosa, hermanos? Nuestro Dios no nos necesita para hacer conocer su gloria en el mundo. Él no nos necesita. Él es un Dios autosuficiente. Como Él dice en un salmo, si yo tuviese hambre, yo no te pediría a ti de comer, porque mía es la tierra y su plenitud. Yo no te voy a pedir a ti que me des de comer. Pero Él nos ha concedido el privilegio de proclamar su gloria en el mundo. Es un privilegio, hermanos. Es un privilegio. Por eso debemos clamarle a Él que nos abra los ojos. Pastor, yo tengo los ojos abiertos. Que te lo abra más. Que nos eche colirio. Para que con los ojos de la fe nosotros podamos tener una visión más fresca de la gloria de Dios, del esplendor de Dios, de la majestad de Dios. La mayor necesidad del momento no es que nosotros nos envolvamos en un sinfín de actividades. No, mis hermanos, la mayor necesidad del momento es una visión fresca de la gloria y de la majestad de Dios, tal como es el revelado en las Escrituras. Esa visión se encargará de animar a los creyentes, de energizar a los creyentes, de envalentonar a los creyentes, para dar a conocer las excelencias de nuestro Dios, sin importar el precio que tengamos que pagar por ello. Es la visión de la gloria de Dios. Eso es lo que la iglesia necesita. Y finalmente, a las personas que están en medio nuestro y que aún no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, solo quiero decirles una cosa, una cosa. Mi amigo, escúchame bien. El Dios del que hemos estado hablando hoy aquí, ese Dios que siente pasión por su gloria como no la siente por nada más. Ese es el Dios que se nos presenta en las Sagradas Escrituras. El único Dios vivo y verdadero, lleno de gloria, lleno de majestad, digno de ser adorado con temor y con temblor. Pero ¿sabes una cosa, mi amigo? Ese Dios lleno de gloria, ese Dios lleno de majestad, se ha hecho accesible a los hombres a través de su Hijo. Eso es lo que el mundo supuestamente celebra en estos días. Que Dios ha condescendido por su misericordia. Que Dios ha colocado un puente entre nosotros y Él. Y ese puente no es otro que nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios y es hombre, y por lo tanto el único que puede mediar entre Dios y los hombres. Mi amigo, Cristo es el único camino a través del cual tenemos acceso a Dios. Solo apropiándonos por la fe de su justicia perfecta y de su muerte en la cruz, podemos ser librados de las pasiones que nos esclavizan, de las pasiones que debilitan nuestra voluntad, de las pasiones que nos imposibilitan realizarnos a plenitud como seres humanos. Solo así podremos ser restaurados para cumplir el propósito original para el cual fuimos creados, glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Amigo mío, no sigas tras la imaginación de tu malvado corazón. Apártate del engaño, abraza la verdad verdadera que ha sido revelada en la persona de Cristo. Él no vino al mundo como un maestro de la verdad. No, mi amigo, nosotros no presentamos a Cristo como un maestro de la verdad. Él es la verdad. Él es la verdad encarnada. Todo lo que hay fuera de Jesucristo es una ilusión y es un engaño. Ven, mi amigo, y abraza la verdad de todo corazón. ¿Sabe qué dice Cristo? Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Abraza hoy la verdad verdadera. Abraza a Cristo, y serás libre. Vamos a orar. Oh Padre Santo que estás en los cielos, cuando nosotros pensamos en la condición de los pecadores, no podemos olvidar que esa era nuestra condición, Señor. Nosotros también éramos esclavos del pecado. Nosotros también éramos débiles. Nosotros también estábamos engañados. Nosotros también seguíamos tras la mentira y tras la imaginación de nuestro malvado corazón. Oh, gracias por Cristo. Oh, gracias por nuestro Salvador. Oh, gracias por aquel que nos ha hecho libres. Oh, gracias, bendito Rey, porque ahora podemos cumplir el gran propósito para el cual fuimos creados, glorificarte a ti y gozar de ti por siempre. Bendito Rey, bendice Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo y ayúdanos, oh Señor, para que esta pasión de tu corazón sea el norte de esta iglesia. Oh Señor, que nunca hasta la venida de Cristo nos apartemos de buscar tu gloria. Que nunca, Señor, en ninguna cosa que nosotros hagamos, pongamos como prioridad número uno, nada, absolutamente nada, que no sea la exaltación de tu glorioso nombre. Bendito Rey, mira a los pecadores que se encuentran en medio nuestro. Míralos, Señor, muertos en sus delitos y pecados. Míralos en la dureza de su corazón. Míralos, oh Señor, levantando murallas de mentira para oponerse al conocimiento tuyo que ya tienen en su corazón. Señor, por amor a ellos, derribe esas murallas. Por amor a ellos, destrúyeles sus mentiras. Por amor a ellos, ábreles los ojos. Por amor a ellos, Señor, liberta a los cautivos. Padre bueno, bendice tu palabra. Bendice tu palabra, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.